Entonces, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Si nosotros tenemos pecados o somos carnales, no podemos entender las cosas espirituales porque vienen de Dios. Para nosotros, nosotros las podríamos entender como académicas. Y como académicas no nos sirven para la edificación espiritual. O sea que si hay personas incrédulas dentro de nosotros, lo importante para esas personas es creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente y tener el Espíritu, y de esa forma que esta información llegue a su alma para su crecimiento espiritual. Entonces, para lograr la comunión se utiliza 1 Juan 1:9 que nos dice: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarlos de toda maldad. Un momento breve para, si hay necesidad de confesión, confesarnos y después comenzar el estudio. Bueno, las Escrituras nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa transformación de la mente proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia se conoce como la mente de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él quiere que nosotros tengamos ya está por escrito. No hay revelaciones adicionales a la Biblia. De ahí es que vienen muchos de los problemas en el cristianismo, es que hay personas que creen tener el don de profecía. Y ese don de profecía no existe. De ahí viene una serie enorme de cultos en los cuales las personas creyeron tener una comunicación directa con Dios y comenzaron iglesias que están totalmente desviadas de la verdad. La verdad que Dios quiere que nosotros tengamos está completamente hecha en la Biblia. Se terminó en la isla de Patmos por el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis dice: si alguien le añade una palabra a estos libros que están escritos, van a tener unos problemas extraordinarios. ¿Okay? O sea, nadie puede agregarle a lo que ya está escrito. Lo que tiene que hacer las personas que están en el púlpito es prepararse muy bien, prepararse profundamente, porque la congregación de estas personas pueden crecer hasta el punto en que crezca el pastor. Si el pastor no crece, no crece la congregación. Y si el pastor es débil, la congregación se mantiene con alimentos como leche nada más. Ya nosotros llegamos a un punto en que después que oímos el evangelio, necesitamos comida sólida espiritual. Entonces el pastor, el que se prepara y prepara esa comida para la congregación, para que se empiece a alimentar fuertemente. Las personas que tienen Biblias hablan la Biblia con 1 Juan 1:1. Y hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Juan. Kata Ioannin se dice en el griego. El autor humano del Evangelio fue Juan, el hijo de Zebedeo, y lo escribió en la ciudad de Efesios, aproximadamente en el año 90. Juan fue un ser extremadamente privilegiado, puesto que Dios le permitió a él remontarse a la historia pasada, al comienzo de lo que es el tiempo y el espacio. O sea que el Espíritu Santo, después que él creyó en nuestro Señor Jesucristo, era creyente, el Espíritu Santo le da a él una información extraordinaria y se la permite poner a él por escrito. Le da, y esa información viene a él a través de su don pastoral, de su don como apóstol. Los apóstoles tenían un doble don y uno de ellos era la habilidad de poder tener toda esta información y ponerla por escrito. Lo que sucede es que Dios, el Espíritu Santo, sin meterse con ellos, en lo que se refiere a su estilo literario, a su forma de hablar, no se mete absolutamente con nada de lo que es la persona, sino que utiliza a la persona tal y cual como es para poner el mensaje por escrito. Entonces vemos que en la eternidad pasada lo llega a remontar a él a la eternidad pasada para que pueda describirnos esta información tan valiosa. Comienza de una manera simple, pero nos da una de las oraciones más profundas que se encuentran en cualquier parte de la palabra de Dios. Las palabras que tiene el apóstol Juan nadie las había escrito anteriormente, y comienza con la palabra en arken, y que son las primeras dos palabras que tenemos aquí en el griego, que son, y aquí se las voy a poner como están escritas y después vamos a entrar a su exegesis. Aquí lleva, uno lleva en arke, y la transliteración es en arke. Aquí no tenemos el artículo definido, o sea que la palabra arke carece el artículo definido, que le da una puntuación más especial a la palabra. Esto es el principio que no es un principio, en otras palabras. Se está refiriendo entonces a la eternidad pasada, y es una manera en la cual se describe algo. Algo que sucedió antes de que se hiciera el tiempo y el espacio. Entonces esta es la palabra, así se escribe en arque, en la transliteración, quiere decir en el principio. En el principio. Y aquí vamos a hacer, este símbolo que yo les voy a dar aquí, se refiere al tiempo y al espacio. Lo que sucede con Juan es que estando aquí en este planeta Tierra, que lo vamos a poner como un puntito nada más, Dios le da revelación para pasar a la eternidad pasada, pasando el tiempo y el espacio. Y esta revelación la puede dar solamente el que hizo todas las cosas. ¿Okay? ¿Y quién hizo todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él nos deja saber en este libro. En otras palabras, Él está describiendo lo que sucedió o qué existía antes de que existiera el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, todo lo que ha creado Dios, lo ha creado para que el hombre pueda resolver el conflicto angélico. Y ustedes van a ver a medida que vamos estudiándolo que es una cosa extraordinaria. Los niveles que utiliza Dios para que nosotros estemos vivos y para que tengamos la información que tenemos y para que podamos hacer las cosas que hacemos aquí en la Tierra, ha hecho un sistema logístico impresionante, enorme y estable. Todo depende de Él, de qué y quién es Él. A lo mejor alguno de ustedes se ha puesto a meditar y a preguntarse cosas que han hecho los grandes pensadores. ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿Qué hay más allá de eso? Y más allá, y más allá, y más allá, y más allá. No sé si ustedes alguna vez lo habrán hecho, pero llegan a un punto en que llegaron los grandes pensadores de llegar a un vacío. ¿Okay? La mayoría de los grandes pensadores llegaron a un vacío y no pudieron definir qué era lo que sucedía más allá del más allá. Solamente podemos saber lo que sucede más allá del más allá si tenemos la revelación divina. Entonces, si la persona tiene la capacidad mental para remontarse a las cosas más antiguas, finalmente llega al principio de la historia humana, de la creación, y después de eso tiende a ir a la eternidad pasada. Entonces pasa a la creación y de la creación a la eternidad pasada. ¿Qué existió en la eternidad pasada antes de que existiera el hombre y los ángeles? ¿Antes de que existiera nada? Eso es lo que nos lleva Juan a decir con la primera palabra en arken. Aquí está el evangelio. En este evangelio tenemos una frase que nos deja saber que antes de que existiera nada, antes de que Él creara el tiempo y el espacio, Jesucristo, nuestro Salvador, existía como miembro de la Trinidad. Y Juan nos deja saber esto de una forma simple. Con dos palabras lo hace. En el principio. En el principio, que no era principio. Yo les voy a enumerar unos cuantos filósofos que han existido de una gran capacidad mental que trataron de llegar a ver qué existía anteriormente. Estos hombres han tratado de llegar al principio de la creación a ver qué existía en la creación en la eternidad pasada antes de que existiera el hombre. Es una pregunta que la mayoría de personas se hace, caramba, ¿qué pasaba antes que yo existiera? Y de que mi papá existiera y el papá de mi papá y así llegando hasta Adán y después de Adán, ¿qué? O sea que es una pregunta que nos trae de nuevo a la realidad en la cual nosotros vivimos. Aristóteles fue una de estas personas de una mente extraordinaria. Vivió en los años 384-322 antes de nuestro Señor Jesucristo. De paso, Aristóteles fue una de las personas que fue tutor de Alejandro el Magno, que se conocía en la Biblia, en los tiempos de Daniel, cuando se le dan las revelaciones a Daniel, se le conoce como el leopardo. El leopardo se conoce también en la esfinge, que tiene la cabeza de oro y los pies de barro con hierro. Él era parte de este imperio maravilloso que tenía, que era el imperio greco-romano. Entonces, fue el mismo Aristóteles, con su mente extraordinaria, que le dio a uno de los genios de la historia que conquistó el mundo, o casi lo conquista, casi termina por conquistarlo, pero Dios se lo llevó, fue Alejandro el Magno. Y de paso, Alejandro el Magno era creyente. ¿Okay? Después entramos en la historia de Alejandro el Magno, que es muy interesante. Entonces Aristóteles utilizaba el sistema empírico. Bajo ese sistema la realidad se ve, se toca, se huele, en otras palabras, lo que usted percibe a través de sus sentidos, lo que es observable, en otras palabras. Aristóteles trató de remontarse a la eternidad pasada por medio de su gran intelecto. Este es un hombre que podía pensar, como dicen en inglés, círculos alrededor de las personas. Tenía un intelecto extraordinario que lo capacitaba para hacer esto. Cuando intentó y vio que su mente no le daba y que había llegado a un vacío, él mismo reconoció la incapacidad que tenía y nos dejó saber que había algo al otro lado del universo, pero no sabía qué era, y por eso fue que lo llamó el movedor inmovible. Esto viene de Aristóteles. Él sabía que esta creación tan enorme había sido hecha por alguien, pero él no sabía quién era porque él no creía, él no era creyente. Entonces él dijo que esto le había hecho un movedor inmovible, porque es imposible que las galaxias, las constelaciones, los sistemas solares que existen se mantengan en el orden que tienen por sí mismo. Imposible. O sea que tiene que tener un arquitecto supremo que haya hecho todas estas cosas. Otra extraordinariamente fue la de René Descartes, o también se le llama Cartesio en su nombre latino, y este es uno de los pensadores modernos que vivió en los años 1596 a 1650. Este hombre fue el padre de la filosofía racionalista moderna y desechó algunas de las filosofías escolásticas que había propuesto este mismo pensador que les acabo de mencionar, y decidió innovar un sistema nuevo en el cual él dudaba absolutamente todo, incluso dudaba su propia existencia, este señor Descartes, que era Cartesio. Aún que hace un sistema nuevo para tratar de llegar a la eternidad pasada. Estoy hablando de grandes intelectos que sobrepasan en capacidad mental al apóstol Juan. Yo les voy a hablar del apóstol Juan y verán que el apóstol Juan era un hombre simple, sumamente simple. Incluso el griego de Juan es el más simple de toda la Biblia. O sea que nos deja saber qué intelecto tenía este hombre. Un intelecto muy, muy simple. Era hijo de pescadores y pescaba. Recuérdense que eran de Galilea y los galileos no tenían la educación formal que tenía la gente en Jerusalén, donde estaban todos los letrados. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre, con un intelecto tan ínfimo, llega a tener una revelación extraordinaria que no lo podían tener ni siquiera los filósofos más grandes que han existido en la humanidad. Entonces, para llegar al principio de las cosas, en la eternidad pasada se propuso hacerlo de una forma estabilizada. Iba a comenzar con la infinidad y de ahí fue que trató de hacer lo mismo que hizo Aristóteles. Proyectó su mente a la eternidad pasada, o sea que mentalmente se remontó más atrás y más allá de su mente y pasó de su plano normal. O sea que basado en una serie de preguntas que finalmente lo llevaron al límite de su conocimiento racional y al límite del tiempo y el espacio. Para mantener su sanidad, este hombre tuvo que regresar de ese viaje mental que hizo. O sea que derrochó una cantidad de energía mental para poder llegar a donde llegó y lo hace a través de una serie de preguntas, lo cual lo traían a ese conocimiento basado en lo que él ya había recopilado de información en su propia mente porque era muy inteligente. Entonces, regresa de su viaje mental para no volverse loco y llega a la conclusión de que no podía saber qué había más allá, que tenía que haber algo, que tenía que existir algo, pero no podía tocarlo ni podía anclarlo a un sistema de percepción humano. Y por eso comenzó su filosofía con su persona y nos dio la famosa frase que es la siguiente: pienso y por esa razón soy. Entonces vemos que el hombre, por su propia capacidad, no puede descubrir las cosas que Dios ha hecho en la eternidad pasada, pero a sus hijos él le da esa información y nosotros tenemos esa información por escrito. O sea que los grandes pensadores que no pudieron llegar al más allá del tiempo y el espacio se quedarían atónitos sabiendo que nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos tener esta información para nuestro beneficio. Y saber, lo que trata de hacer apóstol Juan aquí es que él nos trata de hacer entender de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo siempre ha existido y que es Jesucristo el que hace el tiempo y el espacio, como lo vamos a ver en esta palabra. Esto se escribió hace más de 1900 años, no es nada que un hombre haya hecho con su propio intelecto, son cosas que han sido otorgadas por Dios para que nosotros la tuviéramos. Entonces vemos que este amigo, lo que hace él me parece cómico porque él dice pienso y por eso soy, dando a torcer su brazo, pues él mismo dudaba de su propia existencia, pero para llegar a la conclusión tuvo que admitir que él existía, diciendo pienso, por eso existo. O sea que él mismo se desacredita en que él mismo hace. Esta es la base del sistema cartesano. Los sistemas de racionalismo de Aristóteles y de Cartizo son sistemas meritorios de pensar y provienen del empirismo. Y es interesante notar que con estos sistemas meritorios de percepción, las mentes más extraordinarias del mundo no pudieron llegar a conocer ni a traspasar el tiempo ni el espacio. Entonces, no pueden llegar, el hombre, estando que es de la criatura creada, no puede traspasar con su mente lo que existía anteriormente. Imposible, no lo puede hacer porque es enorme. Ahora yo les voy a hablar a ustedes del espacio, que es una cosa extraordinaria, que es la creación de nuestro Señor Jesucristo, y les voy a citar los pasajes que hablan de esta creación tan extraordinaria. Entonces vemos que aquí tenemos un hombre que tiene un intelecto muy simple, pescador, hijo de pescador, y Dios le da un vocabulario extraordinario. En la mitad del libro de Juan hace que las mentes más extraordinarias de la tierra, las mentes más extraordinarias, no pudieron hacer llegar a conocer el principio. Yo me pongo a pensar, a veces digo, bueno, yo no sé cuál sería el cociente intelectual de Juan, pero yo les aseguro que no solamente es el griego más simple de toda la Biblia, sino que si hoy en día nosotros le diéramos un examen a Juan para ver si puede entrar a la universidad, posiblemente no lo pudiera pasar con su propio intelecto, que pues no tenía el intelecto suficiente para pasar a una escuela secundaria. Pero, sin embargo, Dios, a una persona simple como el apóstol Juan, le da el conocimiento extraordinario que ni Descartes, ni Spinoza, ni ninguno de esta gente como Immanuel Kant, Plato, Aristóteles, pudieron llegar a tener. O sea que el hombre, basado en sus propios esfuerzos, no es absolutamente nada. Y se los voy a demostrar desde el punto de vista humano. O sea, con su propio intelecto ustedes mismos se van a dar cuenta de que eso, el ser humano es un punto tan insignificante que no puede llegar a conocer las cosas de Dios a menos que Dios se revele a él, se dé a conocer. Si Dios no se da a conocer, nosotros no podemos conocer a Dios, porque nosotros no podemos traspasar el espacio, nosotros no podemos más llegar más allá a la puerta de los cielos por nuestros propios esfuerzos, imposible. Entonces tenemos pues que estos hombres con este talento extraordinario y con la mente más brillante que han existido y con una habilidad extraordinaria de categorizar la información, porque esta gente categorizaba la información. Incluso, miren, Aristóteles era tan inteligente que la misma Iglesia Católica por los primeros 1500 años tenía su información que le había dado acerca de los planetas como dogma. Y todo el que se fuera en contra de esa información lo culpaban de hereje, ¿okay? Y hasta lo quemaban por haber echado atrás lo que ese hombre había puesto por escrito. Claro está que después, en el futuro, ya esas cosas se fueron disipando porque no tenía él toda la información necesaria. Una de las cosas que dijo él era que el mundo rotaba alrededor de la Tierra. Y claro está, eso se descubrió después que no era así, que Tierra rota alrededor de del Sol, no al revés. Y a su misma vez la Tierra es un sistema solar pequeñísimo. Ya les voy a explicar cómo es. Entonces, Juan, con estas dos palabras, enarquen, en el principio nos hace presentar el pasado. O sea, la información que recibe Juan se basa en qué y quién es Dios y no en qué y qué es Juan. Nosotros, recuérdense que nosotros no vamos a glorificar a ninguna persona y a ninguno de los apóstoles que han escrito la Biblia, ni a ninguna de las personas que vieron el Antiguo Testamento, porque todas esas personas eran como nosotros, todas. Por la gracia de Dios reciben cierto conocimiento, por la gracia de Dios, no porque se lo merecen, no porque se lo ganan, ni nada de eso, sino es la gracia de Dios la que les da a conocer estas cosas. Y se hace a través de la volición positiva, o el libre albedrío positivo, porque ellos creyeron en él y Dios, en su bondad, se hace revelar a ellos. O sea que estos hombres extraordinarios eran extraordinarios en el sentido de que recibieron información extraordinaria, pero no son hombres que a los cuales nosotros vamos a adorar. Nosotros adoramos al Creador, a Jesucristo, adoramos a Dios Padre, no a ningún otro ser humano, ni ángeles. En la isla de Patmos, ustedes se recuerdan que cuando el ángel le da revelación a Juan, se postra en el piso adorándole, y el ángel dijo: no hagas esto, yo soy un co-servidor contigo. O sea que no es de ninguna manera nosotros somos hijos de Dios. Y ya verán qué Dios tan extraordinario tenemos, un Dios extraordinario. Fue la gracia de Dios que hizo posible que Juan tuviera esta información, y Dios, el Espíritu Santo, en otras palabras, movió al apóstol Juan de tal manera que, sin cambiar su vocabulario, su personalidad, su estilo literario, su trasfondo social o cualquier otro factor concerniente a él, le permitió que transmitiera el mensaje completo que Dios quería que nosotros tuviéramos referente a Cristo en la eternidad pasada. Y lo tenemos por escrito, y comienza con las palabras "en el principio". Entonces, con esas dos palabras, "en arken", en el principio, acabamos de romper la barrera del tiempo y del espacio. Con estas dos palabras, "en arken", de nuevo le voy a poner la transliteración, "en arken", "en arkei", "en arkei". Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que les voy a enseñar la obra creadora de nuestro Dios. Es una cosa extraordinaria. Vamos a comenzar primero que todo con el ser humano, porque es de la única manera que podemos hacer, como Chris Spinoza casi. Pero resulta que Dios, en su creación, primero hace un mundo subatómico. Nosotros somos compuestos por células, y las células son pequeñísimas, y esas células a su vez están compuestas por átomos, que son 100,000 veces más pequeñas de lo que puede captar el ojo humano. Y a la vez, esos átomos tienen otras partículas que son millones de veces más pequeñas que la anterior. Entonces, y esas moléculas o esos átomos son los que hacen la creación. Esas moléculas y esos átomos, esa es la materia prima que utiliza Dios para formar lo que ha formado, para formar la Tierra, el espacio, el universo y todo lo demás. Y utiliza las células de nuestro cuerpo para formarnos a nosotros. Y ha hecho un sistema de arquitectura el cual el hombre no tiene que ver nada con él. En otras palabras, nosotros no tuvimos que hacer nada para que nosotros naciéramos. Nosotros no le dijimos a nuestro padre, a nuestra madre: quiero nacer. Nosotros vinimos sin nuestro consentimiento, vinimos a la Tierra, no tuvimos que ver nada en el asunto nosotros. Cada uno de nosotros es igual. Entonces, ¿qué sucede? Él hace, con este sistema de arquitectura, de un par de células, las cuales tienen 46 cromosomas, y cuando se engendra el ser humano tienen 23 cromosomas para formar una nueva persona, entonces se empiezan a subdividir de adentro para afuera. Y se comienzan a organizar. La organización que tiene es que de estas dos células, a través del cuerpo polar, aquí les voy a poner lo que sucede. Primero les voy a poner lo que sucede cuando la mujer ovula. La mujer ovula, tiene 23 cromosomas, son, el total es de 23 y 23 cromosomas. La mujer tiene 23 cromosomas que están infectados por la naturaleza pecaminosa humana. Estos 23 cromosomas los bota y se queda con 23 cromosomas que están libres de ese pecado original. Pero entonces viene el hombre con el esperma, que se llama esperma, quiere decir semilla, con 23 cromosomas, que es la única vez que el hombre pone 23 cromosomas. El resto del cuerpo humano todo contiene 46 cromosomas. El pelo contiene 46 cromosomas, las uñas 46 cromosomas, la piel 46 cromosomas, el corazón 46 cromosomas, todo, las células con las que nosotros somos hechos, contienen 46 cromosomas. Menos cuando el hombre, menos en la semilla del hombre. La semilla del hombre solamente tiene 23 cromosomas que se unen con los 23 cromosomas de la mujer para formar una nueva criatura. Cuando se unen, hay 46 cromosomas, y aquí, con este cromosoma, tenemos la naturaleza pecaminosa humana que proviene de Adán y el pecado original de Adán imputado a ella. Venimos espiritualmente muertos nosotros aquí a la tierra, con alma y cuerpo, pero sin espíritu, porque tenemos el pecado original de Adán transmitido a nosotros. No quiero hablar de eso en este momento. Lo que quiero decirles es que estas células que forman el ser humano se van subdividiendo. A la vez que se comienzan a dividir, se comienzan a especializar. Una de ellas toman parte del corazón. Son células pequeñas que se reúnen en un grupo, en un órgano, y comienzan a latir. Pum, 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 pum. Aunque estén desorganizadas, cuando se unen, laten al mismo tiempo. Comienzan a latir al mismo tiempo. Si estaban desorganizadas, una hacía pum, pum, y la otra hacía pum, pum. Al revés, cuando se pegan, empiezan a latir en unísono. Entonces, esas son las células del corazón, las células de los pulmones, las células de la piel, las células del cerebro. De ese mismo cosa pequeña se comienza a desarrollar organismos los cuales hacen el ser humano. Por eso la analogía de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo se forma con las personas, cada individuo. Nosotros individualmente nos vamos desarrollando. Y nosotros conocemos a Dios no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. O sea que nosotros no tenemos, si nosotros nos ponemos en un sistema delegado por un hombre, no podemos crecer. En otras palabras, yo les comenté esto anteriormente, que hay muchas iglesias que ponen a los hijos de Dios a trabajar inmediatamente, le dan pancartas y le dicen, mira, hoy vas a hablar con 15 personas y tienes que evangelizar esto, o sea que los empiezan a cargar. Eso yo les digo que viene automáticamente cuando uno conoce a Dios. Porque yo, cuando lo conoce uno a Dios, uno lo ama, porque Dios es perfecto, es extraordinario. Bueno, entonces tenemos que ahora tenemos el ser humano. ¿Cómo se desarrolla el ser humano? De un sistema subatómico se desarrolla el ser humano. Ahora vamos a ver el ser humano, ¿cómo vive? Nosotros vivimos en la ciudad de Houston, ¿verdad? En la ciudad de Houston existen más o menos unos 4 o 5 millones de personas en el área circunvecina. Y estamos en el estado de Texas, que contiene 17 millones o 25 millones de personas, no me recuerdo cuál es. Y estamos... Vamos a ir retirando la cámara. Tenemos una cámara y la vamos a retirar. Vemos el hombre, estamos aquí. Nosotros somos uno de 4 o 5 millones en Houston. Retiramos la cámara, somos como 20 o 25 millones en Texas. Retiramos la cámara, somos de entre 250 millones de habitantes que existen en los Estados Unidos. Seguimos retirando la cámara y vemos que somos parte de un globo terráqueo. Este globo terráqueo contiene 5 billones de personas, billones. Entonces, nosotros somos una cosita así de pequeñita, ¿verdad? En lo que se refiere al mundo. Pero hay muchas personas que, a pesar de ser tan chiquiticas, se creen que son una cosa extraordinaria. Imagínense ustedes, es que a mí me da risa, porque si comenzamos y vemos las cosas como son en realidad, no, somos un puntito insignificante que vivimos en una tierra pequeñísima. Entonces vamos a ver esta tierra tan pequeña. La tierra pertenece a un sistema solar. O sea que aquí está el Sol, y aquí está Mercurio, Venus, la Tierra. Entonces después viene Júpiter, Neptuno, Urano y Plutón. Son 9 planetas que circunvean el Sol. Lo circunrodean. Ahora, la Tierra tiene 8.000 millas a su alrededor. O sea, la circunferencia de la Tierra es de 8.000 millas alrededor. Y la distancia que existe entre la Tierra y el Sol es de 93 millones de millas. ¿Okay? La distancia que existe entre Pluto y el Sol, que es el último planeta, es de 3 billones de millas. ¿Okay? Para que tengan una idea, cuando sale la luz del Sol, se demora 4 minutos en llegar a la Tierra. Cuando sale la luz del Sol, se demora 5 horas en llegar a Pluto. Esa es la distancia que hay de aquí a aquí. O sea que es una distancia extraordinaria. Para que tengan otra idea, el hombre, el ser humano, tratando de llevarse las cosas extraordinarias de la tierra, y cree que ha hecho unas grandes cosas con traspasar la tierra, mandaron un satélite pequeñito que se llamaba el Voyager 2, o sea, que viene siendo el Viajero 2. Este Viajero 2 lo mandaron de la Tierra a Neptuno, perdón, lo mandaron a Neptuno, y ese planeta, ese pequeño satélite, viajando a 43 mil millas por hora, o sea, 1 millón de millas al día, se demoró 12 años en llegar de aquí a aquí, utilizando las cosas que ha hecho el hombre, los últimos implementos de la técnica moderna. La distancia de 3 millones de millas es extraordinaria, pero resulta que esa distancia no es nada. Si lo vemos, el sistema planetario solar es menos que ese puntito en este punto grande, porque este a su misma vez pertenece a el sistema, a una galaxia pequeñita, y esta galaxia pequeñita tiene más de 100 millones de estrellas del tamaño del Sol, o más grandes que el tamaño del Sol. De paso, el Sol tiene 856 mil millas alrededor de su ecuador. Dentro del Sol le caben 1 millón de tierras, dentro del Sol, para que vean el tamaño tan extraordinario del que estamos hablando. Bueno, como ese Sol, en el sistema, en la Vía Galáctica en la cual nosotros vivimos, existen 100 millones de soles, 100 millones de soles, y la circunferencia de este planeta es de 100 mil millones de años luz para traspasar de aquí a aquí. O sea que para llegar de este lado de aquí a este lado de aquí, ya no estamos hablando de 3 billones, estamos hablando de 100 mil millones, pero de años luz, no de millas. ¿Cuánto es un año luz? Lo voy a poner aquí. Es que yo quiero que ustedes vean lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué somos nosotros? Que vivimos en esta cosita tan insignificante, tan pequeñita, para decirle a Dios que somos nosotros. Es Dios el que se revela a nosotros. Nosotros no podemos llegar a conocer las cosas de Dios. Él es el que nos las revela a nosotros. Entonces tenemos que aquí hay más de 100 millones de estrellas, hay esta cantidad, la luz viaja a una velocidad de 5,5879 trillones de millas en un año, trillones de millas en un año. Entonces, de aquí a aquí, multipliquen esto por 100 mil, y tenemos un número extraordinario, que es lo que se demora la luz en viajar de este punto, de esta nebulosa de la Vía Láctea, al otro lado de la Vía Láctea. Okay. No solamente eso, sino que la galaxia donde nosotros vivimos es parte de un conglomerado de 20 galaxias, de la cual la Andrómeda, aquí hay galaxias diferentes, de la cual la Andrómeda, aquí voy a ponerle el nombre, de la Andrómeda es la más grande. La galaxia Andrómeda contiene 200 millones de estrellas, 160 mil años luz para viajar de un lado al otro. O sea, que es imposible que nosotros, estando aquí en este, y esto es una cosita insignificante, el espacio y el tiempo está compuesto de millones y trillones y cuatrillones de estrellas, mucho más grandes que el Sol, que es el planeta en el cual nosotros vivimos. Entonces nosotros somos tan insignificantes, somos tan pequeñitos, es una cosa que a la mente humana no puede llegar a comprender toda esta creación tan extraordinaria que ha hecho Dios, comenzando del nivel subatómico, llegando al nivel macro, que esto es enorme. Esto lo hizo Dios en el principio, antes de que hiciera todo esto. Entonces vamos a ver lo que sucede. Para llegar, el ojo humano puede captar, la galaxia más lejana que puede captar el ojo humano es 500 veces más lejana que la Andrómeda, y se ve en el puntito, se ve en el cielo como un puntito borroso, parece una estrella, pero es una constelación, una galaxia completa, 500 veces más allá de lo que demora uno en llegar a la Andrómeda. O sea, imagínense que el ser humano no puede ni siquiera traspasar ese Voyager 2, que es el Viajero 2 que mandaron los Estados Unidos, solamente llegó a salir de la órbita del Sol, pero no puede salir de la Galaxia Láctea en la cual nosotros pertenecemos. Todo esto se mueve continuamente, todo el universo se está moviendo continuamente, nosotros estamos en este puntito que se mueve también continuamente. ¿Y quién lo mantiene? Jesucristo con su palabra. Jesucristo es el creador, y él lo mantiene con el poder de su palabra. Estaba en la tierra, él mantenía todas las cosas con el poder de su palabra mientras él era hombre. Entonces tenemos, pues, otra cosa que les quería decir, es que estos números son extraordinarios, es una cosa fantástica. La luz de la Andrómeda se demoró en llegar a la Tierra, si la vemos hoy, 1,600,000 años en llegar a nosotros. La luz que emanó la Andrómeda, para que nosotros la pudiéramos ver con el ojo, se demoró 1.600.000 años. O sea que esa luz que estamos viendo no es nueva, es antiquísima, antes de que nosotros existiéramos. Vemos lo grande que es el espacio sideral. Para que tengan una idea, yo les comenté pues el hombre con sus recursos extraordinarios solamente puede llegar al final del planeta, del sistema solar pequeñito donde vivimos nosotros. Jesucristo no solo lo hizo, sino lo vivió con su palmo. O sea, todo este espacio enorme que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, que ha existido en la eternidad, lo midió con su palmo. Lo que dice el griego en realidad es que lo midió con su dedo chiquito. Todo el espacio lo midió con su dedo chiquito, con su dedo pulgar, que es extraordinario. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas del hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? Con un tercio de la medida calculó el polvo de la tierra y pesó los montes en la báscula y las colinas en la balanza. Dios Todopoderoso. En Salmos 144:3-4 dice David: oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta, o el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Por eso dijo David estas cosas. David se dio cuenta de que nosotros no somos nada. ¿Qué es el hombre que Dios Todopoderoso, el creador del universo, se fije en nosotros? No hay otras creaciones en el mundo. Cuando la gente dice, hoy está de moda programas de televisión que hablan de extraterrestres. Señores, eso no existe ni va a existir, porque la creación se hizo para el hombre, para resolver el conflicto angélico. Es como hacer un reloj. ¿Se recuerdan de los relojes que existían antes que vinieran estos relojes modernos, que tenían manecillas y uno movía otro y otro movía otro y el otro movía otro finalmente para que el tiempo saliera? Bueno, es lo mismo con el universo. Es una cosa que mueve la otra y que la mantiene. Para mantener la estabilidad que tiene la Tierra, tiene que mantener Dios toda esta conglomeración de estrellas para que esté en ese movimiento perfecto. Entonces, ya vemos lo que es Dios y el acto de creación. Aquí, cuando Juan nos dice, en el principio, se refiere antes de la creación del mundo, antes de creación del universo. En el principio, ahora vamos a ver esta palabra de aquí, que es en. En solamente se pone así, pero pertenece, no es como el artículo este, sino que es el verbo ein, el verbo ser. Proviene del verbo ser. Y se encuentra en el tiempo imperfecto del verbo absoluto aimi, que quiere decir ser, lo cual quiere decir que en el comienzo, o sea, en la eternidad pasada, antes de que se creara el tiempo y el espacio, él siempre ha existido. O sea que el tiempo imperfecto del verbo absoluto ser indica que en la eternidad pasada, Jesucristo siempre ha existido y que nunca hubo un momento en que él no haya existido. Él siempre ha existido. Para nuestra mente finita es difícil captar ese concepto. Pero él siempre ha existido y él no está sujeto al tiempo y al espacio. Por eso para él una hora puede ser como 1.000 años, 1.000 años como un día. O sea, no, para él no tiene problema con el tiempo, porque él no está sujeto al tiempo y al espacio. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Nosotros estamos sujetos, todos los días que tenemos los días contados. O sea que nos llevamos por el reloj. Entonces, aquí hay otro verbo que vamos a ver en el pasaje que se llama ginomai. Hay dos verbos, tenemos el verbo aimi y tenemos el verbo ginomai, y aquí es donde van a ver ustedes la diferencia que existen en las traducciones de la Biblia. Muy importante verlo, porque yo les voy a dar la gramática y la sintaxis del idioma original y las diferentes traducciones que han habido, que han hecho. Recuérdense que la Biblia fue traducida, no tenemos en estos momentos en la Biblia, no tenemos los originales que se escribieron, que los apóstoles escribieron, solamente tenemos copias de los originales. Pero las copias que tenemos son tantas y son tan múltiples, y cada una concuerda con el original. Ahora, las personas que tradujeron la Biblia del griego al español o al inglés lo hicieron basados en los textos que tenían, y muchos de ellos eran lingüistas, gente profesional, pero no eran creyentes. O sea que solamente se guiaban por su academia, lo que sabían ellos. Entonces le falta a ellos coordinar las partes teocéntricas del estudio de la Biblia. O sea, le faltaba la teología para que ellos pudieran hacer. Muchos de ellos, uno de ellos, muchos de ellos creían, muchos de ellos no creían. Entonces tenemos que en la Biblia existen ciertos errores que los vamos a ver a medida que estudiamos esto. Entonces tenemos dos verbos. Tenemos el verbo absoluto aimi, aimi, escribe así, y tenemos el verbo ginomai, ginomai, y se escribe de esta manera en español. Aimi, verbo absoluto ser, y ginomai, llegar a ser. O sea, este tiene un principio, este no tiene principio, es en lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces tenemos el verbo aimi. Lo vemos el verbo aimi en esta forma, ¿okay? La forma del verbo, y esto se los pongo en el griego porque lo van a ver de nuevo la forma varias veces. Esta forma es importante porque nos habla de la existencia, de la preexistencia continua de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la mejor ilustración de estos dos verbos se encuentran en Juan 8:58. Si quieren ir a Juan 8:58 lo pueden ver, yo se los voy a decir a ustedes. Juan les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. En verdad les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Así fue, está escrita la Biblia de la Reina Valera de 1960. Ahora, vamos palabra por palabra. Cuando Jesús les dijo, en verdad, es una cosa extraordinaria. Cuando ustedes vean la palabra en verdad en la Biblia, en español, sepan que se refiere a un punto dogmático de doctrina. La colocación de estas dos palabras es una expresión idiomática que proviene del griego, del hebreo al griego, y la repetición de la palabra verdad, la cual es amén, quiere decir verdad, quiere decir una doctrina absoluta, algo que viene de Dios y es perfecto. Entonces aquí está diciéndole, nuestro Señor Jesucristo mismo le está diciendo, nuestro Señor le dice a Abraham, en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Está hablando con los fariseos, si bien se recuerda. Entonces vemos que el dativo de ventaja, aquí estamos hablando de la gramática, de la composición morfológica. Morfológica quiere decir la composición, cómo está hecha la palabra. Se ve en la versión Reina Valera como fuese. Entonces tenemos, antes de que Abraham fuera o llegara a ser, es lo que dice la Biblia en realidad, antes de que llegara a ser, la palabra, el verbo es ginomai, llegar a ser. Antes de que Abraham llegara a ser, ¿okay? Lo tiene como naciera, eso lo vemos en la versión Reina Valera de 1960 como fuese, antes de que Abraham fuese, y en la versión revisada de 1970 lo vemos como naciera. O sea que la misma palabra ginomai la tienen como fuese y la tienen como naciera. Dos traducciones diferentes de la misma palabra, en realidad, de verdad, lo que quiere decir, antes de que Abraham llegara a ser, llegara al planeta Tierra, ¿ok? Llegara a ser una persona. Entonces le dice, el verbo que utiliza nuestro Señor Jesucristo es yo soy. El verbo aimi, el mismo verbo aimi, con la misma morfología. Okay. Esta es la morfología que se utiliza, así está escrito el verbo en el griego, y se encuentra en el mismo tiempo imperfecto de Juan 1:1, que es allá arriba. O sea que esta palabra que le estoy diciendo, yo soy, en este versículo es el mismo, la misma morfología que tiene el verbo aquí arriba. Entonces, lo cual denota una existencia eterna en el pasado. Entonces él estaba diciendo que antes de que Abraham llegara a ser, yo existía eternamente en el pasado. Eternamente en el pasado, era antes de que existiera el tiempo y el espacio, antes que él lo creara. Entonces, la traducción correcta sería, antes que Abraham llegara a existir, yo existía eternamente. Ahora, regresando entonces a Juan 1:1, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, podemos ver que él nos dice que en el principio, o sea, en la eternidad pasada, se mantenía existiendo, este es el imperfecto de Aimi, y nos habla de la existencia eterna en el pasado, antes de que se creara las cosas. Después tenemos y tenemos el nombre Logos. Logos se traduce al español, depende de su uso, se puede producir como palabra, logos, aquí lo puse en el logos, se escribe como palabra, o también se traduce como verbo, título de nuestro Señor Jesucristo, el verbo. Entonces vemos aquí que está en el imperfecto aimi y nos habla de la existencia eterna del pasado, y el verbo o logos era con Dios, como está traducido, es la misma forma del verbo aimi, con una misma morfología y la misma construcción. O sea que tenemos que sucede una y otra vez la misma palabra en el Nuevo Testamento y quiere decir ciertas cosas. En el versículo 2 vemos que él mismo se mantenía existiendo en el principio con Dios. Si saltamos al versículo número 4 del mismo capítulo de 1 Juan, vemos en él se mantenía existiendo la vida, el mismo verbo, la misma morfología. Aquí tenemos el verbo aimi y lo vemos de la misma manera que lo tenemos aquí. Aimi, en, que quiere decir ser, existía eternamente. Estos dos versículos tienen la siguiente característica. Con el mismo verbo, vemos que si saltamos al versículo 4, lo vemos con las mismas características que les dije anteriormente, y tenemos, para que no se confundan, tenemos el mismo verbo y la misma morfología de aimi, y también lo vemos en el versículo número 9. Había una luz verdadera, la palabra había tiene la misma morfología de este verbo. El versículo comienza con la misma morfología de aimi, se mantenía existiendo una luz verdadera. Y el versículo 10 también nos dice, él estaba en el mundo y él se mantenía existiendo en el mundo. Aimi, aimi, aimi. La misma palabra siempre siempre viene en la misma forma morfológica. O sea, morfología quiere decir forma. Vemos el verbo en la misma forma, siempre lo vemos en la misma forma. Entonces quiere decir la existencia pasada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Juan entonces? Él nos trata de decir a nosotros de que antes de que el verbo se hiciera carne, viniera a residir con nosotros, él existía permanentemente, anteriormente. El mismo Evangelio de Juan, si les leo el Evangelio, dice lo siguiente: en el principio existía siempre el verbo de Dios, y el verbo estaba siempre con Dios, cara a cara con Dios. Pros, la palabra que se utiliza es pros, que quiere decir cara a cara con Dios, o sea que era igual y coeterno con Dios Padre. Entonces, con Dios, y el verbo era Dios. Estaba hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Él se mantenía existiendo en la eternidad pasada. Nos lo deja saber Juan, y nos deja saber la creación tan extraordinaria que hace él. Y se mantenía existiendo en el mundo, en el versículo número 10. Vemos que una y otra vez tenemos la misma forma del verbo aimi. Y la vemos a través de todo el libro de Juan. Y donde quiera que encontramos el verbo, en estos versículos podemos ver en el tiempo imperfecto del verbo del estado absoluto ser. El tiempo imperfecto, ya le voy a decir, el imperfecto se encuentra en acción lineal o constativa, sarx. Estas palabras le van a parecer a ustedes muy raras en este momento y se le van a pasar por arriba, pero las van a llegar a entender. Esto quiere decir que en el pasado existía eternamente, y esto quiere decir que es el griego, en el idioma original donde se escribe la Biblia, que se puede ver la diferencia esta que existe. Esta diferencia que existe no se puede ver ni en el inglés ni en el español con una sola palabra. Requiere más palabras para explicar la potencia, la fuerza que tiene ese verbo en esta forma en el griego original. Entonces, para que nosotros lo podamos ver como tiene que ser, se requieren las palabras. Se mantenía existiendo una sola palabra. Nosotros vemos que el griego es el único idioma antiguo que denota una diferencia de tiempo en sus verbos y en el modo indicativo. El tiempo imperfecto en acción lineal indica una acción continua en el pasado. Esto es lo que nos dice el griego original. Dana y Mantley, que son los que escribieron en el manual griego del Nuevo Testamento, nos indican lo siguiente al respecto del modo indicativo. El modo indicativo es en el que está escrito este verbo, como lo estamos encontrando. Nos dice lo siguiente: el modo indicativo representa la idea verbal del punto de vista de la realidad. Entonces, el griego común nos dice que esto es una realidad y lo ve del punto de la realidad existente. Uno de los motivos por el cual la Biblia se escribió en el griego común era porque el griego común no se presta para mala interpretación, porque tiene que coordinar, por ejemplo, una cosa que no existe en ningún otro idioma: el sustantivo o el nombre tiene que coordinar con el verbo. En otras palabras, si el verbo termina en os, el nombre mío Orlando tiene que decir Orlandos. Si termina en on, el nombre mío tiene que terminar en Orlandón en el español. Igual con todos. O sea que el nombre tiene que coordinar con el verbo. O sea que no hay pérdida. No hay manera de transversar una palabra o transversar una palabra y ponerla a otro lado, si se conoce el griego original. O sea que ese fue el motivo por el cual la Biblia fue escrito en este idioma. Un idioma que no permite cambios. Un idioma perfecto diseñado por Alejandro el Magno para amalgamar sus ejércitos. Y llega a su máxima expresión durante la época del Imperio Romano. En el Imperio Romano, y esa fue la lengua franca que se utilizaba para comercio. El latín se utilizaba solamente en Roma, en el Senado Populus Romano, para las cosas del gobierno, pero en todo el vasto imperio se utilizaba el griego, que era como el inglés hoy en día, que era el idioma del comercio. Un idioma extraordinario y perfecto. Entonces, por eso está escrito en el griego original, y nosotros tenemos que ir a el original para sacarle el contenido que tiene la palabra de Dios, que es tan rica. Entonces, el modo indicativo representa la idea verbal del punto de vista de la realidad. Y de acuerdo también con el famoso lingüista Putman, se llamaba, la mayoría de los lingüistas que escribieron, hicieron las traducciones bíblicas, vienen de Alemania. Los alemanes tienen una capacidad extraordinaria para ver detalles diminutos, y la mayoría de estas personas que hicieron estas traducciones eran alemanes. Entonces, aquí tenemos a Putman, que dice lo siguiente: de todos los lenguajes antiguos conocidos, ninguno distingue las relaciones múltiples que existen en la forma temporal y modal del verbo tan exactamente como el griego. El griego es exacto. En el griego no puede haber tergiversaciones. Entonces vemos pues que Jesucristo es vida eterna. Nosotros tenemos esa vida eterna a través del Señor Jesucristo. Jesucristo, que es vida eterna, nos da a nosotros la vida eterna a través de la fe en Él. Es un regalo de Dios. Entonces, también Él es también soberano, rectitud absoluta, justicia, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable y veraz. Estos son los atributos de la Deidad de la Trinidad. Toda la Trinidad los tiene. Y es la esencia de Dios. La esencia de Dios es perfecta y la vemos organizada de esa manera. Entonces, tenemos pues en el principio, Él siempre ha existido, y después el versículo se le da un título, el primer título que tiene nuestro Señor Jesucristo, que se refiere a la como el ser que siempre ha existido, y es Logos. Logos viene siendo la palabra, pero en este caso quiere decir el verbo, un hombre, el verbo, nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra Logos, vamos a ver qué quería decir antes de que se escribiera la Biblia. La palabra Logos se ha utilizado por los escritores griegos en el pasado, antes de que se escribiera la Biblia. Logos era una palabra que se utilizaba frecuentemente para denominar el infinito, decir lo que era el infinito, para denotar e indicar al movedor supremo, al que estaba atrás de todo, al que trae el orden al universo. Estas personas que hacían esto no conocían que existía el Dios Todopoderoso, solamente decían que era un movedor inmovible. O sea, y sabían que esta persona era la que movía todo el universo completo. La palabra Logos se usa a través del Nuevo Testamento para describir al Señor Jesucristo. La palabra Logos, lo puede decir Logos, se van a familiarizar con esa palabra. Logos es el verbo, título de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver ahora los diferentes títulos. Aquí se le llama el verbo en el versículo 14, 1 Juan, de Juan, tenemos lo siguiente. Y el verbo, se encuentra aquí, esta palabra verbo, en el nominativo masculino singular. Es el nombre nominativo masculino singular. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el que viene del Padre, nacido de una forma única, dice el griego, nacido de una forma única, porque nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar aquí atrás un momentito para hablarles del Logos. Nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, con Adán y Eva, tenemos que Adán y Eva murieron espiritualmente porque desobedecieron a Dios. Fueron creados para resolver el conflicto angélico. Ellos, Satanás, a través de la mujer, hace que peque con el pecado original que tuvo, que era el pecado de arrogancia. Tú vas a ser como el Dios Todopoderoso. Come ella del árbol de la fruta prohibido, que no sabemos qué era, y le da de comer al hombre. En ese momento mueren espiritualmente. Esta muerte espiritual, el hombre había sido creado con alma, con cuerpo y con espíritu. Y la diferencia que existe del alma, del cuerpo y el espíritu es la siguiente. El alma es la persona real, somos nosotros. El alma reside en el cuerpo humano. Es un cuerpo, una tienda de campaña que puede durar una hora, puede durar 90 años, 95 años, 100 años. Es una tienda de campaña que se va echando a perder, una estructura molecular diseñada por Dios para que nosotros podamos recibir aquí en la tierra. Y el espíritu es la parte del ser humano que tiene comunicación con Dios, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el espíritu humano, porque Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces es el espíritu humano el que muere cuando nuestro Señor Jesucristo, que era el que le daba clases a Adán y Eva, recuérdense que en la tarde Él le daba clases, se conocía en esa época como el ángel de Jehová. No había venido nuestro Señor Jesucristo en su humanidad todavía, pero es la segunda persona de la Trinidad la que habla con el ser humano. Entonces le daba clases y le dice a él, para resolver el conflicto angélico, si tomas del árbol de la fruta prohibida, muriendo morirás. En el instante que lo comas, muriendo morirás. Vas a morir y muere espiritualmente. Recuérdense que Adán vivió 900 y pico de años, pero fue cuando él pecó que murió espiritualmente. Ya cesó de tener comunicación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Dejó de tener esa cosa y ya era un ser con alma y cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Dios, en su misericordia, previsto eso porque Dios es omnisciente y sabía lo que iba a suceder, le da la salida a ellos diciéndole que de la mujer, de la semilla de la mujer, vendría el Redentor. De la semilla de la mujer vendría el Mesías. De la semilla de la mujer se está refiriendo, hay una cronología impresionante en el Antiguo Testamento que data más de 4.000 años, el cual llega al punto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como fue descrito en el libro de Génesis. En el libro de Génesis estaba escrito que de la semilla iba a venir el Redentor, y uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es la semilla de la mujer. ¿Qué sucede? cuando el hombre, en el esperma del hombre, hay 23 cromosomas infectados con el pecado original de Adán y con la naturaleza pecaminosa humana. Todo el que viene del hombre nace espiritualmente muerto, nace con alma y con cuerpo, pero nace espiritualmente muerto. No tiene espíritu, no tiene el espíritu humano. Entonces, cuando la semilla del hombre se reúne con la semilla de la mujer y a través del cuerpo polar y meiosis bota la mujer los 23 cromosomas infectados que tiene de su padre, se queda con 23 cromosomas que no tienen el pecado original de Adán, y con el esperma o con la semilla del hombre forman una nueva criatura, y esta nueva criatura viene con alma y con cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene, y todos nosotros nacemos en este mercado de esclavos del pecado. Esta es la analogía que utilizó el apóstol Pablo. Esclavos, la palabra de esclavos es dulos, esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nacemos aquí. Para comprar un esclavo se requiere ser libre. No podía comprar un esclavo a otro esclavo en la época del Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando los romanos salían y arrasaban con el mundo contiguo, ellos se llevaban, mataban a la mayoría de personas y dejaban a los hombres más hermosos y las mujeres más hermosas y los más fuertes, y los traían al imperio como esclavos. ¿Okay? Entonces, un esclavo tenía que vivir con su patrón para toda su vida, con su maestro, que era el dueño de ese esclavo. No podía comprar un esclavo. Entonces, cuando los traían de estos campos de batalla, los romanos podían comprar los esclavos, pero un esclavo no podía comprar, porque no tenía ningún derecho a comprar a nada, porque él pertenecía, era una pertenencia de una persona, de un ciudadano romano. Entonces, esta analogía nos las hace Pablo. Pablo nos dice de que nosotros nacemos en este mercado de esclavos del pecado. Somos esclavos a la naturaleza pecaminosa y nacemos en el mundo de Satanás, separados de Dios por completo. No tenemos, irremisibles somos nosotros. No tenemos nada que le podamos dar a Dios, porque Dios es perfecto. O sea, ¿qué puede hacer un esclavo para aprobarse ante los ojos de Dios? Absolutamente nada. Nosotros no somos nada. No tenemos nada que nosotros le podamos dar a Dios que Él pueda utilizar. Nosotros venimos a Él por su gracia y por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Todos nacemos con alma y con cuerpo. Todos. Hasta el Papa. ¿Ok? Nace con alma y con cuerpo. Para que, yo creo que sepan eso, porque muchas personas no entienden esa parte. Si tenemos un padre terrenal, nacimos espiritualmente muertos. Entonces, ahora viene que se cumple la profecía que se hizo referente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene de la Virgen María. Tenía que venir de la familia de David. ¿Okay? Tenía que venir a través de lo que se había delineado en el Antiguo Testamento. Vemos que David, el rey David, a través de Betsabé, a la cual le robó a Urías. Ustedes saben la historia de Betsabé, que le roba a Urías y manda a matar a Urías, y le retira el título, manda a matar, y por eso se le murió el primer hijo a David. Pero David tiene dos hijos, uno se llama Natán y el otro se llama Salomón. Salomón fue el que le siguió como rey. De Natán viene la Virgen María, y de Salomón viene José. No pudo venir de Salomón el Redentor, porque hubo una maldición, la maldición de Conías. De Jaconías, que era un hombre sumamente malvado, y por eso no vino la Virgen María de José, sino viene de Natán. Natán, de la familia de David. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes en su humanidad, porque proviene del Rey David. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene toda la humanidad bajo sus pies. Entonces, cuando viene la Virgen María, aquí tenemos a la Virgen María. La Virgen María, una vez al mes, como sucede con las mujeres, ovula. Y cuando la Virgen María ovula, como todas las mujeres, bota 23 cromosomas infectados, los bota y se queda con 23 cromosomas perfectos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que le dice Dios, el ángel de Dios le dice a José cuando ve que su mujer está en estado? Quiero que sepa que en esas épocas, si una mujer tenía relaciones sexuales con otro hombre que no fuera su marido, tenía que morir apedrada. ¿Okay? Porque transgresaba la ley. Entonces, también eso fue un ataque satánico que hubo, que trató de que ella fuera apedrada, pero no sucedió. De todas maneras, el ángel le dice: no temas, porque lo que se ha concebido en la Virgen María es por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios, el Espíritu Santo, hizo 23 cromosomas perfectos y lo imputó en el óvulo de la Virgen María, y de ahí viene nuestro Redentor y Salvador. Nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nace con alma, nace con cuerpo y nace con espíritu, y recibe el título del último Adán. ¿Por qué recibe el título del último Adán? Porque él fue engendrado y nace de la misma manera que Adán nació, que fue creado Adán, con alma, con cuerpo y con espíritu. Con la diferencia de que el último Adán hace la voluntad de Dios totalmente y resuelve el conflicto. Entonces nosotros, una vez que nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, y se dice que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y lo dejó saber a través de su bautismo de agua, que ustedes ya, si no lo están viendo en la televisión, saben que ese bautismo de agua era un ritual que hablaba de algo verídico. Después que nuestro Señor Jesucristo, y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que toma ese bautismo de agua para dejarle saber a la humanidad que Él venía a hacer la voluntad del Padre, y después sufre el bautismo de la cruz o de la copa de nuestros pecados. Va a la cruz, paga por nuestros pecados, y entonces completa el plan de Dios. Ahora, nosotros que nacemos en el mercado de esclavos de pecados, podemos tener vida eterna, podemos nacer espiritualmente como le dijo a Nicodemo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Nicodemo? Le dijo, ¿cómo puede entrar al reino de los cielos? Y le dijo él a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo se refiere a que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados con el Espíritu Santo y salimos de muerte espiritual a vida. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios, el Espíritu Santo, nos provee un espíritu, el espíritu humano. Y también somos el espíritu humano y somos en ese momento hijos de Dios. Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Cuando le dice a Nicodemo, yo estaba hablando de los bautismos en la televisión, y una de las cosas que hay gente que pregunta, bueno, ¿y no le dijo pues a Nicodemo que tiene que nacer de agua y del espíritu? Porque sí se lo dice. Le dice nuestro Señor Jesucristo que tiene...